Efesios 4 del 11 al 13 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje que hemos leído nos ayuda a unificar nuestros criterios para un asunto tan importante como es la Iglesia y como es la función que le ha sido dada para llevar a cabo la edificación de los creyentes y la predicación a los incrédulos. Este texto nos explica qué es lo que tenemos que entender por edificación y, por lo tanto, cuál debe ser el producto final de nuestros esfuerzos como Iglesia. Hemos estado viendo cómo los pastores nos han sido dados como dones de Cristo, pero estos dones de Cristo tienen un propósito específico. Su propósito, el propósito por el que nos han sido dados pastores, es para perfeccionar a los santos. ¿Y esto qué quiere decir? La Escritura nos insta para ir hacia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto implica que de forma natural tenemos que crecer y desarrollarnos hacia la madurez. Es natural que los niños cuando nacen se vayan desarrollando hacia la madurez. Y es natural de todos aquellos que integramos y formamos parte del pueblo de Dios y que estamos dentro de la iglesia local, que nos desarrollemos hacia la madurez. Es lo que se espera de nosotros de forma natural. La iglesia, como cuerpo de Cristo que es, debe reflejar en su vida y en sus funciones a aquel a quien sirve, a Cristo. Y tenemos nuestra meta, que es ser igual a Cristo, por lo tanto, hacia ahí tenemos que ir. Así que el propósito que tenemos como iglesia, y para el que nos han sido dados pastores, nos han sido dados pastores para que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, no con sus empanadas mentales o que vengan a traer nuevas doctrinas que se les ocurran, no, sino con ciencia y con inteligencia basados en la verdad de la palabra de Dios, tienen que servirnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ese es el propósito por el que Dios ha puesto pastores en medio de su pueblo. Pero esto no es un camino fácil. Aquí entra en juego Satanás, que hará todo lo posible para alterar la función y el propósito de la Iglesia, atacando a cada uno de nosotros para impedir nuestro propio crecimiento y a la vez que impidamos el crecimiento del resto de los hermanos de la Iglesia y de la Iglesia en sí. Por lo tanto, si no estoy con los cinco sentidos puestos en este asunto, si no soy consciente de lo que hay en juego, si no estoy atento a la palabra de Dios para someterme a ella con una férrea disciplina, sin duda voy a caer, y lo que es peor, voy a hacer caer a otros en su camino hacia la madurez. Por lo tanto, estaré estorbando todo lo que es el propósito de Dios en medio de su iglesia para la edificación de los creyentes. Algo que no nos podemos permitir como iglesia es romper la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Algo que Satanás estará esforzándose con saña desmedida es exactamente lo opuesto: dividir a la iglesia, desunir a la iglesia y traer guerra en medio de la iglesia. De la fidelidad que cada uno de nosotros asuma delante de la palabra de Dios y delante de nuestros hermanos, tenemos que ser fieles a Dios y fieles a nuestros hermanos, va a depender la existencia de la iglesia en paz y la existencia de la iglesia en unidad. Pero esto es algo en el que todos participamos, todos. Dice la Escritura que somos, en Efesios 2:19, que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, todo el edificio, todos los miembros de la iglesia local, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por lo tanto, ese es el propósito de que hoy estemos aquí reunidos: crecer en conocimiento y en gracia delante de Dios. Crecer en conocimiento. Para que el edificio esté bien coordinado, debe existir una misma mente y un mismo propósito, con la mente de Cristo. No con mi mente, no con la mente del pastor, con la mente de Cristo, a la que el pastor debe exponer las verdades y las enseñanzas de las Escrituras. Y debe también existir ese mismo propósito con la mente de todos y cada uno de los hermanos. Debe haber un mismo sentir. En Romanos 15:5 dice Pablo: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Si no tenemos un mismo sentir entre nosotros, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos tener metas? ¿Cómo podremos cumplir con nuestro propósito si no hay un mismo sentir? En 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, por lo demás, hermanos, le dice a la iglesia de Corinto, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros cuando estas cosas se dan. Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Sed todos de un mismo sentir. Tened un mismo corazón, un mismo propósito. Tened en vosotros la mente de Cristo, porque es el único medio por el que podemos prosperar en medio de la sociedad en la que Dios nos ha puesto. Así que la aplicación rigurosa de estos mandatos hará que la Iglesia pueda cumplir su objetivo. Ese es el objetivo de la Iglesia. No venimos aquí a entretenernos, no venimos aquí a pasar el rato. Venimos para cumplir un propósito, ser edificados en la fe y que esa fe se expanda más allá de estos muros. Pero si algunos hermanos olvidan aplicar estas enseñanzas con rigor a sus vidas, van a poner en peligro todo el esfuerzo de la Iglesia, todo el testimonio de la Iglesia y el ministerio de la Iglesia. Será todo la basura. Es decir, Satanás habrá conseguido su propósito. Para que esto no ocurra, el papel del pastor, si es un pastor conforme al corazón de Dios, el papel del pastor va a ser en ocasiones tierno y compasivo, pero en otras ocasiones va a ser contundente y enérgico, dependiendo de la situación. No podemos poner en peligro la unidad y la paz de la Iglesia con asuntos que nada tienen que ver con el Evangelio, sino con aspectos de la vida que no han sido corregidos por el Evangelio, con asuntos de la vida que hemos pasado por alto y que no queremos tratar de acuerdo a lo que enseña el Evangelio, con asuntos que contradicen la enseñanza de la Escritura y que provocan un mal testimonio. Por lo tanto, el ministerio de esta Iglesia tiene la responsabilidad dada por Cristo, no porque se le antoje al pastor, sino dada por Cristo, de vigilar al rebaño para que no brote una raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados, para que no acabemos haciéndole la ola a Satanás y no al Dios vivo y verdadero al que servimos. Por lo tanto, Pablo nos dice aquí que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, todo eso ya vimos que había pasado, y ahora pastores maestros. Ahora, esto es lo que ha sido dado por Dios a la Iglesia, pastores maestros. Propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos, fijaos lo que dice el versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Este versículo se inicia con un término que expresa movimiento y desarrollo. Hasta que, movimiento y desarrollo, algo que va a llegar como fruto de un trabajo que previamente hemos tenido que poner en marcha. La Iglesia no es una sociedad con unas actividades en las que todos participan. La Iglesia no es una comunidad de vecinos, ni es otro tipo de cosas de las que nuestro entorno social nos tiene acostumbrados. La Iglesia es un organismo vivo que tiene que cumplir un propósito. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en mente. La Iglesia es un organismo vivo que tiene que cumplir un propósito, tiene que ir hacia una meta. En Efesios 3:17 nos dice el apóstol: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de todos, de toda la plenitud de Dios. Fijaos que aquí se expresa esta idea de movimiento y de crecimiento. Eso es lo que se espera. Por eso decíamos en sermones pasados que si llevo 10 años en la Iglesia y miro para atrás y no he crecido nada, o no soy salvo o me he equivocado de Iglesia. Por lo tanto, son cosas que me tengo que cuestionar y salir corriendo. Pero la situación en la que estoy no puedo seguir en esa situación. Y fijaos también que no habla el apóstol de individuos aislados, sino que se dirige a la iglesia. Se dirige a la iglesia. Y como iglesia compuesta por todos aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación y que componen la iglesia, aquellos que son llamados, como organismo vivos que son, tienen que experimentar un movimiento, tienen que experimentar un crecimiento. Y ese crecimiento va de acuerdo al conocimiento que tienen que ir adquiriendo de las Escrituras en cuanto al ser de Dios y a comprender ciertos aspectos de la gloria de Cristo. Se espera un progreso. Se espera un progreso cuando somos expuestos al mensaje del Evangelio, que se predica con fidelidad en la casa de Dios. Este progreso no nos llega por arte de magia. Es una responsabilidad de cada uno de los creyentes. Es mi responsabilidad venir a la casa de Dios, juntarme con mis hermanos, tener una mente abierta, un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios y para aplicarla. Esperamos que en nuestro cuerpo cada miembro crezca de forma coordinada con el resto. Y eso mismo es lo que esperamos en la iglesia. Somos todos miembros los unos de los otros. ¿No deberíamos esperar el mismo crecimiento en la iglesia de unos respecto a otros? Que la iglesia coordinadamente vaya creciendo y que cada uno de nosotros coordinadamente vaya tomando su papel dentro de la iglesia para beneficiar al cuerpo de Cristo y para glorificar a Dios en lo que hacemos como iglesia. Cuando Pablo habla en Efesios 4:12 de la edificación del cuerpo de Cristo, está expresando movimiento. De manera que esto es lo que se espera que ocurra en la iglesia. Sin embargo, no perdamos de vista que si la iglesia no crece en conocimiento y en gracia delante de Dios, si no crece, está siendo derribada. Aquí no vale el término medio, aquí no es que me estoy esperando, no. Si no crecemos, estamos siendo derribados. Si no aumentamos en gracia y en conocimiento delante de Dios, estamos siendo derribados. Si no ganamos en el conocimiento, Satanás se está aprovechando para quitar de nosotros el conocimiento que va a influir en la oración, en nuestra devoción a Dios, en nuestras responsabilidades para con Dios, va a afectar a todas las áreas de nuestra vida. Si no crezco, estoy disminuyendo. Esto es algo muy serio sobre lo que cada uno de nosotros debería reflexionar para no hacer que por prejuicios, por interés o por otras causas, la iglesia se vea entorpecida en su amor fraternal, en su misión y en su meta. Es algo que todos nosotros debemos ser muy conscientes y sensibles de la importancia que tiene la iglesia para todas las familias a nivel individual, para todas las familias y para la sociedad en medio de la cual Dios nos ha puesto. Nuestro propósito es honrar a Dios, honrar su nombre y someternos con un espíritu enseñable a su palabra. Lo que quede fuera de esto tiene que ser fulminantemente combatido por nosotros. Nuestro corazón va a ir por otro camino, nuestra carne va por otro camino, pero tenemos que tener la mente de Cristo para pensar como Cristo quiere que pensemos, en todo lo que tiene que ver la importancia vital que supone la iglesia local. La iglesia es ese organismo vivo que está compuesto por la suma de todos sus miembros, que está en movimiento y que va incrementando su conocimiento en gracia y en verdad. Repito esto para que se nos quede bien grabado en la mente. La iglesia no es un ente abstracto, no es algo abstracto. Es la suma de todos mis hermanos en Cristo que constituyen la iglesia local. Por lo cual, yo que soy un miembro más de ese organismo, debo asegurarme, no solamente de estar creciendo y participando, sino también de estar apoyando al resto en esa misma dirección. Cada uno de nosotros lo tiene que hacer. Cada uno de nosotros. Le dice Pablo a los romanos, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Todos juntos tenemos que ir remando en la misma dirección. Todos juntos tenemos que tener el mismo propósito, el mismo sentir, el mismo corazón. Por lo tanto, no perdamos estos aspectos de vista, no dejemos volar nuestra imaginación o descuidarnos en nuestro trato con los hermanos o pasar por alto la amonestación que desde el púlpito o privadamente se nos expone. Porque entonces nosotros seremos culpables de derribar la iglesia. Nosotros seremos culpables de derribar la iglesia si no estamos con un mismo espíritu y un mismo corazón, con base en las doctrinas, con base en la verdad, edificando el cuerpo de Cristo. Así que me tengo que preguntar, ¿lo que yo hago contribuye a la edificación o no? ¿O simplemente me sirve la iglesia para pasar un rato el domingo, ver que dicen cosas más o menos buenas, cosas interesantes, y hasta el domingo próximo, si tengo tiempo? Busco crear un clima de paz y unidad en la Iglesia. Procuro establecer los principios para pacificar cuando pueda haber algo en mi corazón que no está en su sitio o que tiende a atentar contra la unidad de la Iglesia. Debemos tomar buena nota de todo esto y evaluarnos para tener la seguridad de que estamos contribuyendo a atender lo que nos dice el mandato de Cristo por medio de Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Es que es un mandato. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Todos. La unidad, un mismo sentir, un mismo propósito, no caben las divisiones en los temas fundamentales. La Iglesia tiene claramente definida su doctrina. Esto es lo que creemos. Confesión de fe de Londres de 1689. Ese es el resumen de nuestras doctrinas. Eso es lo que creemos. Y estamos convencidos y persuadidos de que es la verdadera doctrina del Evangelio que tiene que ser predicada. Por lo tanto, no caben divisiones en los temas fundamentales que afectan a la doctrina y a la práctica de esa doctrina en la vida de cada uno de nosotros. No caben las murmuraciones, no solamente en el tema doctrinal, sino en cualquier otro tema. No cabe el enjuiciar a otros para condenarlos en asuntos triviales, que es lo que estábamos viendo en la exposición del noveno mandamiento. Cualquier cosa que no haya quedado clara y que ahí Satanás va a usar sus artimañas para los malos entendidos, elevarlos a la enésima potencia para que haya desunión, las cosas que no hayan quedado claras tenemos que tratarlas urgentemente con nuestros hermanos, pero no podemos dejar que una pequeña cosa corrompa una relación, porque de esa relación hay más familias y más personas involucradas, y esto es un cáncer que carcome la Iglesia y la destruye. Tenemos que mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es un propósito que conscientemente, deliberadamente, tenemos que esforzarnos por cumplir. No nos va a salir de forma natural. Tenemos que esforzarnos deliberadamente en cumplirlo. Como Iglesia, también se requiere desde el ministerio tener paciencia en la enseñanza, porque hay nuevas personas que se van incorporando a la Iglesia. Hay que enseñar y poner en todas las nuevas personas que se van incorporando ese principio de un mismo sentir de las doctrinas, para que se unan a la vida de la Iglesia y puedan moverse en la misma dirección en la que está andando la Iglesia. Además, también van llegando nuevas generaciones. Nuestros niños se van haciendo grandes y empiezan a escuchar y a entender cada vez mejor la palabra de Dios, y hay que enseñarles esos mismos fundamentos y principios, cómo se tienen que aplicar estas cosas a la vida y a la conducta de los más jóvenes. Es importante definir el camino por el que tenemos que ir. Es importante definir los valores. Es importante definir nuestras convicciones, definir nuestras metas que hemos conocido por la gracia de Dios, para que Él pueda seguir siendo servido de acuerdo a su palabra, lo que conforma nuestras doctrinas. Estas mismas doctrinas tienen que seguir siendo enseñadas a la siguiente generación. Por lo tanto, no nos vamos a callar en cuanto a los fundamentos de las doctrinas que creemos vitales para la vida del hombre sobre la tierra, que glorifican a Dios en primer lugar y que nos enseñan la pauta y el camino que tenemos que seguir mientras que estemos en este mundo. Tenemos que asegurarnos de que las siguientes generaciones que vienen después de nosotros tienen toda la enseñanza doctrinal suficiente como para que puedan tomar el relevo de la antorcha, porque nosotros no vamos a estar aquí muchos años, estaremos pocos. Y la generación que viene después de nosotros tendrá que tomar la antorcha. Tenemos que ser edificados en la fe hasta que todos lleguemos. Todos, repito. No es que lo diga yo, lo está diciendo el texto bíblico. Todos. Tenemos que ser muy conscientes de lo que somos como Iglesia, de mi participación en la Iglesia, de que soy un miembro en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Que no puedo olvidar que aquello que yo haga tiene repercusiones, no solamente en mi vida, no solamente en mi familia, sino también en la Iglesia. Lo que yo haga puede dañar mi testimonio, puede dañar el testimonio de mi familia y puede dañar el testimonio de la Iglesia. Si honro a Dios y soy de buen testimonio, esto honra el nombre de Dios en mi vida, alienta a mi familia y edifica a la Iglesia. Pero si actúo por mi cuenta sin someterme a los principios de las Escrituras, lo que estoy manifestando, primero, que me pastoreo a mí mismo. No quiero amonestación ni nada que me tenga que decir el pastor o desde el ministerio de la Iglesia. Lo que estoy manifestando es que no tengo en cuenta si honro o no a Dios en mi vida. Y por lo tanto, mi familia será contagiada por lo que yo hago, Por lo tanto, copiará mi familia mi mal proceder porque le estoy dando ese ejemplo, y finalmente mancharé el testimonio de la Iglesia porque no he puesto freno a algo que sé perfectamente que está fuera de lugar y que jamás debería haber tomado ese camino. Somos perfeccionados a través de la palabra por los pastores. Ese es el propósito pastoral, perfeccionar al cuerpo de Cristo, la Iglesia local. El propósito es que seamos eficaces en el servicio mutuo entre los creyentes. El propósito es que seamos eficaces en nuestro propósito como Iglesia. Estamos edificando no solamente a nuestra generación, sino también a la generación que viene después de nosotros, nuestros hijos, que van a ser edificados en la misma fe en la que nosotros estamos siendo edificados. Un ejemplo para ilustrar lo que estamos exponiendo. Todos sabemos cómo Dios trató al pueblo de Israel, cómo lo libertó con brazo poderoso de la esclavitud de Egipto, cómo los llevó a una tierra que fluía leche y miel. Esta fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y 430 años más tarde, en el mismo día, nos dice la Escritura, el mismo día que se cumplía la promesa, se hizo efectiva. El pueblo de Israel salió de Egipto para tomar posesión de la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, no tuvieron un camino fácil. ¿Por qué no tuvieron un camino fácil? Porque estuvieron 40 años en el desierto cuando en poco tiempo podrían haber llegado a la tierra prometida. Esto fue debido a la murmuración de algunos en el pueblo. Por la murmuración de algunos hubo un castigo para todos. Cuando enviaron a los 12 espías a reconocer la tierra, 10 de ellos pusieron todo tipo de obstáculos, todo tipo de obstáculos que provocó que el pueblo de Israel se pusiera, o parte del pueblo de Israel se pusiera a murmurar contra Dios y contra Moisés. Solo murmuraron, solo. Pero fijaos el efecto de la murmuración y cómo Dios tomó en cuenta este pecado para traer entre ellos un castigo terrible. Vámonos a Números capítulo 14, versículos del 34 en adelante, y veremos el impacto terrible que tuvo la murmuración dentro de Israel y que afectó a todos. Números 14, 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Así que por una murmuración, no solamente murieron los que habían provocado la murmuración, sino que el pueblo de Israel se pasó 40 años en el desierto por una murmuración. Pero ocurrieron más cosas que afectaron a todo el pueblo. El texto que leíamos en la introducción de Acán. Acán tomó lo que no debía tras la conquista de Jericó. Un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Por esta conducta, uno solo robó entre todos, y eran millones, por esta conducta todo el pueblo quedó imposibilitado para tomar la ciudad de Ai. Hasta que ese problema no fue resuelto, Israel no pudo seguir avanzando en la conquista. No pudo seguir avanzando. Por una persona, todos pagaron. El progreso de la nación, el cumplimiento de las promesas de Dios, todo se quedó paralizado porque una persona atentó contra los mandamientos de Dios. Esto es lo que tristemente ha ocurrido a lo largo de la historia de cada verdadera iglesia. Es una historia conocida. Una persona ha comenzado a murmurar, ha dejado crecer en su corazón una raíz de amargura, ha contaminado a otros creyentes, ha dejado destrozada la iglesia y destrozado el testimonio. Esta es la triste historia. Así que tenemos que rogarle a Dios que no permita que descuidemos esta gran responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Que no es unos vecinos que se juntan para pasar el rato, no es una ONG que se junta para ver qué ropa vamos a enviar a los países del tercer mundo. Que estamos hablando de algo muy interesante en los planes de Dios, muy importante, de vital importancia. Por otra parte, también tenemos que decir, como pasó en el caso de Acán, que Dios usa todo para su gloria, todo, y que en ocasiones utiliza estos hechos, aún el pecado de los hombres, para podar a su iglesia. También lo hace. Aquellos que se enfrentan a la doctrina claramente definida, aquellos que se enfrentan al ministerio de la iglesia que les está proveyendo de abundantes riquezas en Cristo, aquellos que se enfrentan contra los que les han formado en la fe y a pesar de ello murmuran y menosprecian el ministerio que tanto bien les ha hecho, a aquellos que contaminan con su amargura al resto de los hermanos poniendo en su corazón un rechazo a la palabra predicada, deberían cuidar muy seriamente su conducta, que está manifestando unas serias dudas respecto a su salvación. Y desde luego está haciéndole el trabajo sucio a Satanás. El objetivo definido hacia el cual todos en la iglesia nos tenemos que mover es todos hacia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos, todos. Nuestro objetivo, la unidad, pero no la unidad a cualquier precio. No la unidad a cualquier precio. La unidad establecida en la verdad, a través de y sobre la base de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fijaos con atención en los términos que usa Pablo: la fe y el conocimiento. La fe y el conocimiento. El don de la fe que Cristo nos ha dado se tiene que manifestar en crecimiento. Y ese crecimiento llega por el conocimiento. Si no tenemos conocimiento, no podemos crecer. Por eso tenemos que crecer en fe y en conocimiento. La doctrina y enseñanza de Cristo se tiene que evidenciar con frutos. Y esos frutos corresponden a una vida de piedad y santidad, que es la aplicación de la doctrina, lo que nos ha enseñado, aquello en lo que hemos sido enseñados, la aplicación de la doctrina en la vida. La unidad, por tanto, no es estar juntos y hacer cosas juntos. No es salir a la playa o salir a la montaña o hacer actividades juntos. Eso son relaciones sociales o relaciones fraternales, que están bien, pero eso no es la unidad de la que está hablando aquí la Escritura. La unidad en la iglesia viene determinada sobre la base de una profunda enseñanza acerca de la doctrina de Cristo, que hace que nuestras vidas se vean edificadas en la verdad, que cuando se aplica en la vida se manifiesta en que podemos tener gozo en medio de la prueba, que podemos tener consuelo en la aflicción, que vamos a gozarnos con los que gozan y que vamos a llorar con los que lloran, que vamos a tener un espíritu compasivo para con nuestros hermanos, que vamos a ser usados por Dios para alentar los corazones de nuestros hermanos y que vamos a cumplir así la voluntad de nuestro Señor. La aplicación de la doctrina en la vida. Si no hay aplicación de la doctrina en la vida, estamos perdiendo el tiempo. Es ese conocimiento de Cristo por la fe que nos lleva al temor de Dios, a que le obedezcamos en las distintas áreas de nuestra vida, a que procuremos con esfuerzo y sacrificio, con esfuerzo y sacrificio, su voluntad, a que busquemos el progreso de su reino. Pero sobre todo esto se requiere esfuerzo y sacrificio, se requiere pensar deliberadamente cuál es nuestro papel, cuál es nuestra función y cómo la vamos a llevar a cabo. Un conocimiento que nos lleve a llenarnos de confianza en Cristo, a dejar en Él nuestras cargas, que nos lleve a más obediencia, un conocimiento que nos guíe más a su temor, que nos haga hombres y mujeres de oración. Esto es lo que se espera en el crecimiento en cuanto al conocimiento de Dios. Si esta es la característica en todos los miembros, los principios en los cuales los miembros piensan, se relacionan y viven, es cuando estaremos haciendo la voluntad de Dios mientras que estamos en este mundo, mientras que somos partícipes de esta iglesia local en la cual Dios nos ha puesto. Entenderemos mejor esta idea de la unidad por contraste. Vamos a mirar una iglesia que tiene un patrón completamente distinto. No nos vamos a ir a las iglesias que nos pueblan en nuestros días, nos vamos a ir a la iglesia de Corinto, una iglesia fundada por los apóstoles. Uno podría pensar, ¡buah!, la iglesia de Corinto debía ser perfecta en todo porque tenía la enseñanza de los apóstoles. Primera de Corintios 1:10. Va a empezar ahí a hablar Pablo. Y vamos a ver, por contraste, qué es lo que no debemos ser jamás. 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, y fijaos cómo hace la rogativa, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ruego en su nombre que no habléis todos, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Os ruego en el nombre de Cristo que esto lo tengáis presente, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Caramba, una iglesia fundada por Pablo con la doctrina sanísima. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Que hay contiendas. Había muchas contiendas en esta iglesia. La primera tenía que ver con división de la iglesia respecto a los líderes y a los predicadores en la iglesia. La congregación estaba dividida en diferentes grupos en torno a los líderes preferidos. A mí me gusta Pepito, a mí Juanito, a mí Apolos, a mí Pablo, a mí Cefas, a mí. Y Pablo les tiene que decir en el capítulo 3, versículo 5, qué es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que lo que vemos es que según la gracia que Dios da, Él concede a cada uno unos dones especiales. Unos plantan, otros riegan, cada uno participa en la iglesia según lo que recibió de Dios. Esa diferencia la marca el Señor para completar y perfeccionar el cuerpo de Cristo. Pero ellos tienen aquí una división importante en cuanto a sus preferencias sobre quienes les predicaban. Y encima no se callaban, sino que se ponían a debatir sobre el asunto. En segundo lugar, en el capítulo 8 se trata de otro espíritu que había de división en la iglesia. Los hermanos que no tenían problemas para comer carne, sabéis que estaban ahí con los judaizantes o los que venían de la religión judía, que tenían graves problemas para comer cerdo, usaban esa libertad de tal manera que los que no tenían esa libertad, los hermanos débiles, tropezaban, encima lo hacían con saña. Entonces uno debe tener también cuidado con estas cosas. Si sabes que algo hace tropezar a tu hermano, abstente de eso que hace tropezar a tu hermano. Pero ellos no, ellos con saña lo ejercitaban. En tercer lugar, el uso de los dones que Dios les daba era también otro motivo para que se levantaran celos, protagonismos o complejos galopantes. Por eso tiene que escribir Pablo los capítulos del 12 al 14 y resaltar que ejerzan sobre todo el amor en medio de la iglesia. Es lo más natural, que se ejerza el amor dentro de la iglesia. Ahora, hermanos, vamos a empezar a contar en cuántas iglesias se ejerce realmente el amor. Porque parece ser que en la iglesia que se debe ejercer el amor de forma predominante, en esto conocerán que sois mis discípulos y tenéis amor unos con otros, resulta que es el lugar donde menos se aplica. Deberíamos preguntarnos y cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Acerca de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, acerca de la importancia de la iglesia, acerca de la unidad de la iglesia, acerca del espíritu que tenemos que tener como hermanos los unos de los otros y miembros del mismo cuerpo. Pablo tiene que hablar en estos capítulos del 12 al 14 de las profecías y de las lenguas, y avisarles y recordarles que todo tiene que ser para edificación, no para que yo soy más listo que tú, sino que tiene que ser para edificación, con un espíritu humilde. Dios es quien reparte los dones, Dios los reparte. En cuarto lugar, también tenían problemas en la Santa Cena. Usaban la comida como arma arrojadiza. Unos habían traído para comer y aquello era un desorden porque otros no habían traído para comer. Luego, Pablo les habla duramente acerca de las consecuencias que estaba teniendo esta conducta en la iglesia. Muchos están muertos y otros duermen. O sea, hacéis estas cosas sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué desorden tan monumental se está llevando a cabo dentro de la iglesia? Repasando todas estas citas que nos ayudan a ver la división en la iglesia, podemos ver la fuente de donde sale todo este mal. El medio para generar un clima de armonía y entendimiento en la iglesia local se fundamenta sobre la base de la fe y del conocimiento de Cristo, una doctrina sana, una responsabilidad por parte de todos y cada uno de los creyentes en tener las cosas claras y vivir de acuerdo a lo que enseña la Escritura, nos va a llevar a progresar como iglesia. vamos a tener una misma base, un mismo criterio bíblico acerca del ministerio de los pastores, acerca de la adoración, acerca de la cena del Señor, acerca de la ayuda mutua, acerca de cómo se aplica la doctrina en mi trabajo, en mi familia, en cuanto a mi asunto a nivel personal. Estos son patrones y principios de lo que es y debe ser la Iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esto no es una ficción, esto no es una historia que nos están contando hoy. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, cómo tiene que ser la Iglesia y cuál es el esfuerzo, el sacrificio y el interés que cada uno de nosotros tiene que tener en este camino en el que Dios nos ha puesto. Esta es la realidad a la que Cristo llama a sus redimidos. Cristo murió por la Iglesia, murió por cada uno de nosotros en particular, pero también habla la Escritura de que Cristo murió por la Iglesia. Por la Iglesia. Por eso estamos dando la doctrina de la Iglesia y sacando a la luz toda la enseñanza que la Escritura habla acerca de esta realidad. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, que nos ha sido dada gratuitamente, y somos edificados por el conocimiento al que Cristo nos expone en la Iglesia. Y aquí nos enseña a ir aplicando en nuestra vida su doctrina para la gloria de su nombre y para nuestro propio bien y para el bien de aquellos con quienes también nos congregamos y de aquellas iglesias hermanas con quienes también participamos. El perfeccionamiento de los santos es una de las obras del ministerio en la que todos nosotros debemos participar aplicando estas enseñanzas a la vida. Tenemos que incrementar la fe, tenemos que incrementar el conocimiento de Cristo para mortificar los deseos de nuestro corazón, para que podamos crucificar el mundo y sus deseos, para que podamos cumplir nuestro objetivo de servir a Dios sirviendo a nuestra generación. Pero todo esto lo hacemos cuando con fidelidad a Cristo estamos edificando y siendo edificados. En la medida en que seamos edificados, iremos edificando. Y en la medida en que edificamos, seremos edificados. Necesitamos, por tanto, la enseñanza de la palabra de Dios para esto. Necesitamos ser alimentados con la verdad de Cristo para este propósito. Esa fue la razón por la que Dios estableció ya en la creación el día del Señor. Un día apartado del resto de días de la semana para la adoración pública a su nombre. Un día en que dejemos todo lo que hacemos durante toda la semana y nos centremos en la edificación de nuestro espíritu, la edificación de nuestra alma, la edificación de nuestro corazón. Hoy nos juntamos como pueblo de Dios para oír su palabra y para saber cómo aplicarla en cosas concretas de nuestra vida. No venimos a contar la historia de los distintos antepasados en la fe y las muchas peripecias que sufrieron. Venimos a ver cómo ellos aplicaron la doctrina en su vida personal, cómo fueron testimonio de Dios en la generación que les tocó vivir y qué es lo que esa doctrina puede hacer también en mi propia historia, en la generación donde Dios me ha puesto, en la Iglesia donde en su providencia me ha colocado. Y por otra parte tenemos que recordar la importancia que tiene apoyar el ministerio de la palabra, porque es un ministerio de la Iglesia, no es un ministerio del predicador, es un ministerio de la Iglesia. Quien sostiene la verdad, quien es columna y fundamento de la verdad, no es el pastor, no os engañéis, es la Iglesia. Cada uno tiene que cumplir dentro de la Iglesia su papel, pero es la Iglesia la llamada a ser columna y baluarte de la verdad, no el pastor. Es una labor, por tanto, de todos. Y es por esto por lo que la Iglesia debe orar sin descanso, para que el Señor nos use en su propósito y que nos mantenga fieles y que podamos ser columna y baluarte de la verdad. Nuestro papel más importante en la vida es vivir en el temor de Dios, ser edificados en la fe y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro papel más importante. Los demás son secundarios. Efesios 6:18 está hablando Pablo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fijaos la importancia continua de la oración. La oración fundamentada en la palabra de Dios, fundamentada en la verdad, fundamentada en las Escrituras. Y por mí, dice él, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Por lo tanto, a título particular, todos podemos hacer muchas cosas, pero la suma de todos nosotros integrados correctamente en la Iglesia hace que la Iglesia sea sólida, sea firme y cumpla su cometido. Así participamos todos en el propósito de la Iglesia. Los pastores pasarán. Hoy hay uno, dentro de 10 años habrá otro, dentro de 40 habrá otro. Y la Iglesia permanece. Y debemos orar al Todopoderoso para que siga llamando a pecadores a la salvación y que nos siga edificando a los que hemos sido ya llamados por su gracia. Que nos siga edificando, que siga poniendo en nuestras mentes, en nuestro corazón, este mismo sentir, este mismo propósito para hacer que la Iglesia cumpla su función en este mundo. Además, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que ser honestos con la verdad del Evangelio que profesamos. Tenemos que ser honestos con la Iglesia a la que pertenecemos. Me tengo que preguntar, ¿estoy contribuyendo todo lo que puedo para la unidad de la Iglesia? ¿Estoy siendo de edificación a otros? ¿Qué es lo que debo mejorar? ¿Qué es lo que me impide aportar lo necesario para edificar la Iglesia, como bíblicamente sería exigible? Porque la Escritura nos dice hasta que todos lleguemos, hasta que todos. En Israel, los que impidieron que el pueblo prosiguiera hacia la tierra prometida fueron aquellos que murmuraban, como hemos leído, aquellos que se rebelaron contra los líderes porque amaban el mundo. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia de Israel por el desierto encontramos a los israelitas hablando de lo que se habían dejado en Egipto? Sus cebollas tan sabrosas, cebollas. ¿Y cómo quedaron presos de la incredulidad y la avaricia? Se acordaban de las cebollas de Egipto y no miraban hacia adelante, que Dios les había prometido Canaán, que fluía leche y miel, casas que ellos no tendrían que edificar, vides y olivos que no tendrían que plantar, que estaban en producción total. Y se acordaban de las cebollas y de la esclavitud. ¿Cuántas veces nos pasa eso también a nosotros? Esos fueron los elementos que les hicieron tropezar a ellos. Su amor a Egipto. Esos fueron los elementos que a la vez impidieron el avance del pueblo. Por unos cuantos, todo el pueblo se vio obstaculizado para seguir al ritmo que llevaban su entrada en la tierra prometida. Lo mismo ocurría en la iglesia de Corinto. Esperemos que lo mismo no ocurra con nosotros. Tenemos cada uno de nosotros la firme determinación de obedecer a Dios en todas aquellas cosas que sabemos perfectamente que son así y que las estamos viendo expuestas por medio de la predicación de su palabra. Todos nosotros sabemos cuando se predica lo que va para nuestro corazón. Todos sabemos que es para nosotros. Y además el Espíritu de Dios, sin que muchas veces el predicador sepa el alcance, está actuando en el corazón de todos los oyentes y enseñándoles cosas que ni el predicador se ha dado cuenta de que esas cosas están en el texto o están en la predicación. Pero eso es lo que hace el Espíritu de Dios, actuando en el corazón de los oyentes. ¿Hay algo que me impide integrarme de corazón en ese propósito que nuestro Señor nos manda a cada uno para que pertenezcamos a la iglesia local, para que desde nuestra responsabilidad como parte de la iglesia local seamos de edificación en la iglesia donde Él nos ha puesto? ¿Hay una falta de conocimiento? ¿Hay una falta de fe? ¿Hay una falta de madurez? ¿Tenemos excesivos compromisos con los asuntos cotidianos de la vida que nos llevan a abstraernos de la iglesia porque la consideramos algo que no tiene que ver con nosotros? Pero para Dios sí que es importante la iglesia local. Si tenemos todas estas dudas o inquietudes, desde luego estamos en el mejor lugar para que todo eso sea corregido. Es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la que tiene encomendado el propósito de edificar mediante la predicación del Evangelio al pueblo de Dios, a fin de que pueda hacerle crecer en conocimiento. Este es el lugar, este es el día en el que Dios ha previsto que eso ocurra en el contexto de la iglesia. Dios ha previsto, ha prometido una bendición especial cuando su pueblo se reúne con este propósito, hacernos crecer en conocimiento. Este conocimiento no nos va a llevar a decir qué inteligentes somos. No. Este conocimiento nos va a llevar a amar más a Dios y ese amor por Dios nos va a llevar a obedecerle más. Y así cumpliremos con el propósito por el que Él nos une a la iglesia local y por el que la iglesia cumple con su ministerio, que es el de ser columna y baluarte de la verdad equipándonos a cada uno de nosotros como creyentes hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro ejemplo, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Salvador. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro propósito desde el ministerio de la Iglesia, y ese debe ser nuestro propósito como Iglesia. Vamos a terminar en oración.